CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y la cerámica. Luis Fajardo. Curiosamente, y aunque a alguien pueda parecerle extraño, hay mucho escrito sobre este tema, sobre todo en Hispanoamérica, Italia y España, y en menor medida en el resto de Europa. Estas publicaciones y estos estudios se centran en la relación entre las matemáticas y la alfarería, el mundo de los azulejos y, en general, la cerámica. Para empezar, una extraordinaria comunicación que se presenta en 2014 en Baeza, Jaén, en el 15 Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, Matemáticas con Sentido. Dicha comunicación la firma Ángel Requena Fraile, profesor jubilado del IES Enrique Nieto de Melilla. El título es De azulejos y matemáticas. Comienza así. Esta comunicación es un complemento de la exposición con este mismo título que se exhibe en el IES Santísima Trinidad con motivo de este congreso. Primero, en su introducción dice: tras el robo del fuego de los dioses por Prometeo, los hombres juntaron los cuatro elementos creando la cerámica. Las matemáticas no podían permanecer ajenas a tan importante acontecimiento y descubrieron las múltiples posibilidades y aplicaciones del azulejo. Esta comunicación da cuenta de algunos usos matemáticos de los azulejos, como didáctica, cálculo, demostración, historia y vida material. En una parte de la exposición merecen especial mención los azulejos de Euclides y Arquímedes, que ilustraban las aulas de matemáticas de los colegios de Coimbra y Bahía o los que decoraban la estación de metro Parque en Lisboa. La manipulación de azulejos permite demostrar el teorema de Pitágoras, deducir la identidad del binomio, practicar combinatoria, estudiar las simetrías y deducir propiedades de los números, entre otras cosas. Segundo, mucho más que teselaciones. Los azulejos suelen asociarse con las teselaciones del plano. Los 17 grupos de simetría del plano, o las 7 lineales, han dado mucho juego al estudio matemático de los azulejos. En esta exposición se han seguido una serie de etapas por los distintos usos de los azulejos en relación con las matemáticas. Primera etapa, azulejos que enseñan. Las iglesias, palacios, bibliotecas y escuelas se han estado decorando con motivos que aluden a su función, gustos e intereses. La fuerza de las imágenes siempre ha servido para despertar la imaginación y el gusto. Aquí se exponen azulejos que provienen posiblemente del casi desaparecido Colegio de los Jesuitas de Coimbra. Se fabricaron en el siglo XVIII y copiaron las figuras de una edición de los elementos de Euclides con añadidos de Arquímedes. Se conservan algunos de estos azulejos con ilustraciones matemáticas, físicas y de astronomía. También la estación Parque del Metro de Lisboa, donde se recrea la aportación e influencia de las matemáticas en la navegación y la exploración del mundo. Segunda etapa, la senda de la sabiduría. Las 7 artes liberales constituyen el número básico de la enseñanza académica medieval y gran parte de la época moderna en la Europa occidental. Las artes se dividían en 2 grupos, trivium y quadrivium. El segundo eran las artes matemáticas, que incluían junto a la aritmética y la geometría, a la astronomía y a la música. No deja de ser curiosa la inclusión de la música entre las artes matemáticas ya por el siglo XVIII. Cuando se quería hacer una representación del saber, se recurría a su difusión a través de la cerámica y de los azulejos. Era la forma de asegurarse que iba a llegar a todos los hogares, por lejanos que estos pudieran estar. La cerámica y los azulejos heredan de la pintura y la escultura el gusto por las artes liberales y, como he dicho anteriormente, se utilizaban como medio de difusión. Tercera etapa, relatos con matemáticas. Las matemáticas han formado siempre parte de la cultura, dejando su huella tanto en la historia como en las leyendas. La cerámica y los azulejos también se han hecho eco de ciertas tradiciones y nos cuentan historias y anécdotas de matemáticos, sean estas reales o inventadas. Podemos entender el papel tan importante en lo relativo a la difusión de la información que jugaron la cerámica y los azulejos, ya que se hacían cientos de colecciones y copias con las mismas historias. Podrían considerarse como los periódicos de hoy. Cuarta etapa, con cartabón hasta el infinito. Los ceramistas llamaban azulejos de cartabón a los azulejos cuadrados de dos colores divididos diagonalmente. Las enormes posibilidades de esta forma tan sencilla no podía pasar desapercibida, hasta el punto de que dieron lugar al primer tratado de matemáticas para la decoración con azulejos. El padre carmelita Domingo Donilat escribió un libro de combinatoria con el curioso título «Nuevo método de hacer dibujos hasta el infinito con unos azulejos divididos diagonalmente en dos colores». Lo hizo en 1734. Fue dibujado en azulejos de manera que pudiera servir para explicarlo en una clase. Con los azulejos de cartabón tenemos la oportunidad de manipular todas las combinaciones y comprobar las conexiones de las matemáticas con la belleza. Quinta etapa. El plano conquista el espacio. El plano no quiere renunciar al espacio. La necesidad del ser humano de plasmar en dos dimensiones, es decir, en un papel, lo que ocurre en tres, ha llevado a diferentes técnicas. Una de ellas es la ilusión óptica. Los azulejos heredan de los mosaicos la visión estereográfica, es decir, como si representáramos la superficie de una esfera sobre un plano. Uno de los azulejos más repetidos son los rombos para formar un hexágono, la ilusión espacial de los cubos, que además es un trampantojo doble. Las ilusiones ópticas también son muy frecuentadas por los ceramistas, utilizando para ello la geometría y, en general, las matemáticas. Sexta etapa, demostraciones matemáticas con azulejos. Los paneles de azulejos se han utilizado a lo largo de la historia para realizar demostraciones de proposiciones matemáticas como el teorema de Pitágoras, el teorema o expresión del cuadrado de un binomio o de un trinomio y la demostración geométrica de que la suma de los números impares desde la unidad es un cuadrado. Séptima etapa. El barro se hace instrumento. En un principio, el barro fue moldeado para ser un útil de almacenamiento y de cocina. Es curioso y a la vez interesante ver que se utilizó también en matemáticas para explicar teoremas, demostrarlos y que pudiera utilizarse este barro, estos azulejos, como una pizarra fija para enseñar y difundir matemáticas. Conforme se fue dominando su técnica de conocimiento, moldeado y vitrificado, se fue convirtiendo en una herramienta disponible para muchas aplicaciones, entre ellas la enseñanza de las matemáticas. Las tablillas mesopotámicas dan cuenta de las inmensas aplicaciones de la arcilla, un uso muy habitual de la cerámica y los azulejos como herramienta matemática. Es su presencia en muchos relojes de sol. No es exactamente un azulejo, pero se considera como tal un ábaco chino de porcelana del siglo XVI que se conserva en el British Museum de Londres. También se cree que los romanos elaboraban ábacos de barro para practicar con él las operaciones elementales. Octava etapa, belleza y simetría. Hemos dejado para el final lo más habitual cuando se menciona la palabra azulejo, el estudio de las simetrías del plano. Hay algunos pavimentos conocidos como el azulejo Gaudí de Barcelona y los ya mencionados azulejos de cartabón. Esta exposición podría haberse llamado Los azulejos más allá de la Alhambra. Cuando Antonio Pérez localizó los 17 grupos de simetría del plano entre el alicatado y las yeserías del Palacio Nazarí, nos mostró cómo la actividad de los artesanos hacía un extenso uso implícito de las matemáticas. Como reflexión personal, parece razonable pensar que un ceramista debe contar con unos conocimientos mínimos de geometría, de formas geométricas para elaborar sus diseños. Por ejemplo, también, ¿qué grosor tengo que darle a una pieza para que durante el proceso de cocción de la misma no se rompa y no aparezcan grietas o fisuras. Asimismo, establecer una proporción entre el peso de la pieza y el tiempo de cocción en horno, así como la temperatura óptima. Como vemos, la cerámica también necesita de las matemáticas y, sobre todo, de la geometría. Mucho le debemos a la cerámica por el importante papel desarrollado a lo largo de la historia para difundir teoremas y conceptos matemáticos.